Hola, soy Claudio Cuevas y vengo a hablarles de un problema al que desde hace muchos años la comunidad de superhéroes se ha venido enfrentando: la falta de visión de rayos gamma.
Yo, como Iron Man, había buscado durante muchos años una solución para mi problema de falta de visión de rayos gamma en mi armadura, sin encontrar una solución.
En mi personalidad de Diana Prince, siempre había buscado algo que no solo me brindara visión de rayos gamma, sino que también se viera elegante y combinara con mi estilo de vida. Pero no había encontrado un producto que me brindara todo lo que necesito.
Eso fue hasta ahora, ya que después de años de investigación, científicos de la UVM descubrieron el secreto para una perfecta visión de rayos gamma y la aplicaron a unos lentes que ahora están al alcance de todos. Y aquí tenemos con nosotros a Iron Man y Wonder Woman para que nos hablen de sus experiencias con estos nuevos lentes de alta tecnología.
Oh, así es, Claudio. Desde que incorporé la tecnología de estos nuevos lentes de rayos gamma a mi armadura, ya he detenido a villanos como el Mandarín en cuestión de minutos. Y antes tenía que destruir la mitad de la ciudad para lograrlo, muy al estilo de Man of Steel.
Claudio, no puedo describir la emoción que sentí cuando vi estos lentes de visión de rayos gamma. Y lo mejor es su diseño elegante que combina perfectamente con mi estilo de vida. Ahora cuando voy a las fiestas de la embajada de la Isla Paraíso, todos los invitados me preguntan por los lentes.
Así que marquen ya al 01800 Calzón Chop y llévense en exclusiva dos pares de lentes por el precio de uno. Y si llaman ya en los próximos 15 minutos, además recibirán completamente gratis un estuche para lentes. ¡Llama ya! ¡Ya!
Regresamos después de unas eternas vacaciones, después de haberme recetado miles y miles de horas de lectura concienzuda. Estamos de regreso con el calzón por fuera, amigos. Conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
También se encuentra la de Decán, que ahí viene corriendo con unos martinis.
Hola.
Ay. Y yo, Neto Rivera. Claudio, ¿qué más que hiciste tú durante nuestras prolongadas vacaciones?
Fíjate que es el fíjate que estabas diciendo tú. Dije yo, son nuestras vacaciones y nos pusimos a leer cómics. O sea, es incongruente, Neto. Deberíamos de habernos alejado un poco de esto.
Claro que no.
Es que tú no tienes vida social, Claudio.
No, o sea, exactamente por eso nos dedicamos nomás a leer cómics.
Yo no.
Yo tampoco, pero yo leí un chorro de cómics. Y aparte jugué muchos videojuegos, no tan estas ojeras.
Sí.
No, no son de gratis.
Ah,
no tan
bien.
La conjuntivitis. Tampoco es de gratis.
Vi también que ya empiezas a usar lentes de...
No fue de gratis.
No, pero no. Sí.
Bueno, ya estamos aquí en nuestro nuevo estudio después de que... Lo que sucedió, los eventos acontecidos en el capítulo 100.1, que espero que todos hayan visto.
Uh-huh.
Ya tenemos un nuevo estudio. Lamentablemente, ciertas personas ya no están con nosotros. Están en un lugar mejor, Claudio Cuevas.
Exacto. Nos mandamos a una granja.
Aquí está el androide. Saluda, androide.
Hola.
Qué expresivo eres, no me extraña.
Todos regresamos con una energía de estas vacaciones.
¡Claro! ¡Claro! ¡Desbordando! dice la decana. Oye, Claudio, ¿qué vas a ver? Nos han pedido... Bueno, estamos viendo que los ganadores. Muchas gracias por participar. Vamos a leer... Yo creo que en el próximo episodio leemos los momentos favoritos de las personas que mandaron solicitud de concurso.
Sí.
Vamos a leer los momentos favoritos de ellos, con el calzón por fuera. ¿Y por qué les gusta el show?
Exactamente. Muchas gracias a todos los que participaron. Como ya saben, ganó Isaac del DF.
Y Dark de...
De Cancún.
De Cancún.
¿Verdad?
Cantina Ro.
Ya les pusimos ahí las fotos donde están con sus premios. Les mandamos, como les dijimos, los TPBs y algunos comicillos y cosillas extras. Esperemos que les hayan gustado.
Unos stickers muy, muy fabulosos.
Ajá, exactamente. Pues igual, digo, hasta el próximo concurso es hasta dentro de 100 programas, así es que ustedes se lo pierden si no participaron. No, igual hacemos algo luego. Luego hacemos otra cosa, a ver, sí, ¿qué se nos ocurre? No, pero muchas gracias y...
He visto personas que no habían comentado antes en el show, ya están comentando, eso me da mucho gusto. Saludos, como de costumbre, a los que siempre escriben, que son Félix, Adrián... Dark,
Blas.
Raxel, Blas comenta.
Puso hace poquito que a ver cuándo regresamos.
Sí, cierto. A Demetrio, a Isaac, que no sabíamos que habitaba por ahí hasta que emergió de entre las sombras a reclamar su premio.
Exacto.
Big Migue, al cual le pedimos una disculpa por no poder hacerlo partícipe del concurso.
Sí, a todos nuestros escuchas de
Nero,
de más allá de las fronteras de la República Mexicana.
¿Cómo se llama este chavo nuevo que escribió?
Se llama El Peral Neto.
Ah, pues le mandamos saludos también al Peral. Bienvenido a bordo. Ya hace mucho no nos escribe esta...
Rash.
Rash. Iba a decir Rachel.
No y sé Nero qué. También anda desaparecido.
¿Dijimos Nero? ¿Se llama Nero o Ñero?
Es Nero, ya que sé, es bien Nero.
Yo sé.
Nero, que es bien Ñero.
Saludos a todos. A todos los que nos escuchan y no participan. También anímense. Sí, anímense, Iren. Es bien, bien bonito. Es una sensación llena de gratitud.
No tienen que dejar ahí su nombre real. Invéntense un nombre y comenten algo.
No sé, Claudio Cuevas.
Sí, digan, soy el Neto.
No, ese no. Ese no.
Bueno,
bueno, y nos han pedido que reseñemos. Bueno, como que demos nuestra opinión de la película Man of Steel.
Sí, hombre, y bueno, si diría que nos esperamos, ya dimos tiempo que todo el mundo lo viera, fueron 15 días.
Sí, ya.
Más o menos es lo que nos esperamos normalmente, ya que todos la hayan visto. ¿Y tú qué opinas, Neto?
Mira, Claudio Cobas, yo pasé por unos periodos que si esto fuera un videoblog, haría una secuencia con las diferentes caras que hice, ajá, pero pues no lo es, entonces. O sea, primero pasé por la rabia.
¡Malditos, los odio!
Y luego, y salí aventando palomitas a todos. ¡Esta es una basura de película!
¿Cuántas veces la viste?
Una.
Ah, okay.
Una, y no volvería a verla en un buen rato.
Okay.
Luego, después dije, llegué a mi etapa de tristeza y depresión emo. Ay, 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 ay. Es que ya estoy rufles, ya estoy viejillo. Y por eso no me gustó, porque ya no va dirigida a mí. Y luego, ahora estoy en mi etapa zen de comprensión. Y digo, okay, no me gustó, pero tampoco odio a todos aquellos a quienes sí les gustó. Fin del comunicado.
A ver, aquí a la decana, ¿qué opina?
Pues no me gustó ver a Batman vestido de Superman.
¿Cómo?
Neta, fue la historia de Batman igual de aburrida, drama, largo, flashbacks, poca acción. La acción, muy chida.
Muy, muy chida.
Muy chida, pero fue muy poca. Mucho flashback, mucho drama, mucho emo, mucho acá.
Yo leí en algún lugar de internet que si le quitabas los flashbacks a la película esta duraba como 35 minutos.
¿Sí?
Pues más o menos.
Bueno, no sé. A mí creo que soy el único al que sí le gustó, ¿verdad?
Y Adrián, el atoso, el troll.
Pues que tienes una vida tormentosa, entonces por eso te identificas con esos dramas. Uno que es feliz necesita más acción.
Yo creo ha de ser eso. a mí sí me gustó, o sea, ¿sabes qué? O sea, yo la sentí mucho película así de ciencia ficción. Yo, no sé, por momentos esperaba que saliera Goku. Mulder y Scully.
Mulder y Scully y Goku. Yo la neta pensé que era la invasión de los Saiyajin y que el super... ¿Cómo se llama? ¿Qué pasó?
Y dice que las naves parecían de esos escarabajos ruedacaca, ¿viste?
Sí, 2-3. Me gustó la tecnología. Las peleas están impresionantes. No me gustó que hayan puesto en ese dilema moral a Superman de que tuviera que asesinar a Zod. Pero, mira, a mí lo que siento yo que básicamente me molestó que y ya lo externé aquí en nuestra página. El actor estará muy sabrosote y estará bien guapote, pero tiene la personalidad igual de interesante que un cepillo de dientes.
Fíjate que a mí se me hace...
Que no inspira nada más que llevártelas a la cama. O no, decán. La neta. ¿Sí?
Es que, fíjate, yo siento... A mí al contrario, a mí me gustó eso, que él es como que él mismo... O sea, como él no se siente parte de la humanidad, como que tiene así esa cuestión de que... de aislarse. O
claro,
como
solo que... tiene 33 años aquí.
¿Y cómo se iba a sentir parte si toda su vida ahí te mostraron que le hicieron bullying?
O sea, ándale, o sea, todo el mundo lo trataba mal.
Ay, no, a ti y además... también, y mira, te estás reintegrado.
Sí, ya sé. Y no, y además, ¿cómo se llama? Es esa cosa de que él también nunca podía, así como que... Bueno, se supone que él tiene el problema de que no le puede decir a la gente quién es, ni qué es, ni nada. O sea,
ay,
siempre
¿cómo
tiene,
sufro?
Siempre
ay.
Tiene que vivir así como que una mentira, ¿no? Dijéramos. Entonces, eso se me hace así como que chido, o sea...
Mira, a mí para que me guste una película, me gusta un buen desarrollo de personajes que aquí, la neta, no hubo tal. Esa es opción uno. Opción dos, que sea una morra y, o sea, y que esté bien buenota y digo... Oh, sí, me casaba con ella y la hacía bien feliz y le gratinaba el mollete todas las noches. O bueno, otra cosa que me identifique con el personaje, y aquí me identifiqué cero, pero absolutamente cero. O cuarto, que me gusta una película, es que el personaje principal, el protagonista, me inspire. Que diga yo quiero ser como este vato. Este vato no me inspira a mí a nada más que a meterme al gimnasio.
De hecho, sí, no tuvo... peso el personaje de Superman. Es más, ¿sabes qué? ¿Quién tuvo más peso? Sí me la creí que era así chida, la mala. La chava que peleó con el robot y
Vegeta.
Con Superman.
¿Sí?
Esa sí te la crees totalmente el personaje. El otro tampoco, el del copetillo de monje, menos. No, hueva. Uh-huh.
Pues nada, bueno, te digo, a mí sí me gustó. O sea, yo sé que no es una película perfecta, pero se me hizo chida. O sea, te digo, a mí me... Yo la veía más así como una película así como que de invasión extraterrestre. Y, o sea, yo la estaba viendo así y me gustó un chorro. O sea, dije, ¡ah, qué chido! O sea, la
yo
nave
salí
y todo eso.
Yo salí
muy emocionado. Las peleas se me hicieron así. ¡Wah!
¿Sí?
Y eso que fueron de un poquito de hueva porque era repetición de la pelea de, ahora yo te tumbo, ahora tú me tumbas, y ahora yo te tumbo. Y,
pues era para que estuvieran en igualdad de circunstancias. O sea, para que vieras de que tiene el mismo nivel de poder. Sí, yo sí abusaron. Una de las cosas que mucho se ha criticado es que Superman viene a ser una peste aquí en el planeta. Primero, porque si no ha salido, los kryptonianos nunca hubieran llegado a la Tierra a querer convertirla en nuevo Krypton. Dos, destruye Metrópolis y ¿a cuántas personas asesinó? Pues muchas. Pero, dicen, es que si hubiera sido el Superman de siempre, se lo hubiera llevado al desierto, se lo hubiera traído a Torreón a pelear, digamos. Pero, ¿dónde estará lo impactante de eso, de lo espectacular? Acá, ves edificios caerse,
pero
será espectacular.
Es que, o sea, digo, la verdad, esas se me hacen quejas muy chafas porque es como decir, es que ¿por qué los Avengers no se llevaron a los malos afuera de Nueva York?
Porque
ahí estaba la pelea.
Pero ahí está el portal.
Aquí también estaba ahí el portal. ¿No tenían la nave esa terraformando ahí en medio de Metrópolis?
Ah, y por eso se va primero al otro polo, ¿verdad?
O sea, ese es la crítica clásica del Marvelita
a ver,
encerrado.
Y ya había destruido la máquina terraformadora. ¡Cállese, baboso! ¡Mira, ya
pero
me
fíjate,
hiciste enojar!
Fíjate, en los Avengers llegaron muchos invasores, hicieron caca a la ciudad y estos nomás se defendían. Y defendían a los humanos. Acá, ya cuando se había acabado esa cosa de perforar la tierra,
se empezó peleando con Zod,
o sea, agarraba al Zod y lo aventaba contra un edificio. O sea, un edificio intacto, ¿por qué no lo aventó a los que ya estaban tirados? O sea, le hicieron caca a la ciudad valiéndoles madre a la gente, la neta.
Sí.
Bueno, está bien, pues.
Tú, o porque sea... eres un alien lover, amas a los extraterrestres.
Ay, bueno, está bien. Sí, o sea, es que son críticas como tan chafas así de...
Bueno, okay, elimine esa, Claudio, pero neta, no tiene peso el Superman, podía ser cualquier otro personaje.
Yo ya te dije, a mí se me hace que la personalidad que le dan está bien porque es un extraterrestre que no se siente integrado a los humanos. ¿Por qué habría de andar así como, ay sí, soy bien buena onda con todos ustedes, cuando
salva, se la pasa salvándolos.
Por eso... Pero lo salva, pero no este...
Pues hazlo con gusto, con gusto, pues, y no me grites, y aquí estoy, al frente.
Ya, pues, ya. A mí sí me gustó.
Está bien, es entendible.
Yo digo que la personalidad, o sea, no, yo sé que no es el Superman de los cómics, ¿sí? pero ¿por qué tendría que ser el Superman de los cómics? O sea, es otra cosa, estamos viendo una película, es una nueva reinterpretación de Superman. Y a mí sí me
Superman
gustó.
Superman Nemo.
¿Sí?
Está bien, está bien, está bien. No, es no, la película no era para mí.
Bueno, a mí pero sí me gustó.
Pero yo te digo,
mucho.
Ya estoy en un plan mucho. Zen, donde te comprendo, te acepto y te quiero, Claudio Cuevas. O sea, hello.
Muy bien, muy bien.
Y luego fíjate la burrada del final, donde lo meten a trabajar en el periódico, se pone los lentes y ahora sí, nadie lo conoce cuando todo el mundo lo vio en la tele y la moneta se la pasó gritándole Clark en toda la película.
O sea, sí, ese sí se me hizo un error garrafal, el que al final lo pusieran como Clark Kent en el periódico. Para mí, ese sí, ahí sí les doy la razón. Eso sí, yo hubiera... Ese era un pedazo innecesario, o sea... Deberían de haberlo quitado de la película. Y ya, punto.
Sí, claro.
Ese es el único que te gustó a ti.
No, claro que no, claro que no. Claro que no, claro que no. Bueno. No. Es que me... No, ya no voy a decir nada, mira. Pasemos a nuestro siguiente
fíjate
tópico.
Que a lo mejor hubiera estado más chido si ese cachito de cuando llega al planeta lo ponen después de los créditos o alguna cosa así. Así como que, ay, mira si llegó ahí. No sé. Bueno. Pero sí, ese pedazo tampoco no me gustó. Yeah.
Sí, no. Pero insisto, las peleas están brutales, descomunales, geniales. Sí. Son una genialidad.
Sí, las peleas
son
sí.
Son una joya. Pelean bien chidote. Bueno. Fin del comunicador. Así.
Muy bien, muy bien.
Pasemos a lo que nos truje. ¡A más Superman! ¡Maldita sea! ¿Quién escogió estos cómics? Sí, cambies el brasier, Edecán. Pongas algo más ajustado. ¡Ajuy!
A ver, entonces, ¿de qué Superman ahora vamos a hablar, Neto?
Vamos a hablar de la nueva serie de Superman en DC Comics que se llama Superman Unchained, Superman desencadenado, Superman desatado.
Exactamente.
Del número uno, es una serie regular y tiene precio de portada carísimo, carísimo de Francia, $4.99. ¿Sabes cuántas páginas tienes, Claudio Cuevas? ¿Sí las contaste?
No.
32 páginas. Por $5, la neta no procede. Pero fue una artimaña de los de Mercadotecnia y Ventas, de DC Comics, a los cuales ya, bueno. Resulta, Claudio Cuevas, que lo dibuja el superestrella de los 90, que ha subsistido hasta el momento, Jim Lee, y lo escribe Scott Snyder, que es el escritor estrella hasta el en este momento de DC Comics. Sí. Entonces, es una venta asegurada. Por eso dicen, véndeselos a 6 y te aseguro que lo compran. El único plus que le pusieron fue a $5. No, pero pudieras haberlo vendido a 6 y lo compraban.
Ah, sí.
Y a 7 si querías y también lo iban a comprar. Misma cantidad de ñoños que lo iban a comprar. ¿Quiénes son Scott Snyder?
Pero tú, ¿por qué estás en contra del capitalismo? ¿Tú qué has hecho tu dinero en base a eso?
Pero también tengo mis obras de beneficencia.
Cálmate.
Cállate, Claudio Cuevas.
Cálmate, bécalos.
Bécalos. Bueno, mira, Scott Snyder... Es un gringo neoyorquino que se graduó en 1998 de una universidad que no me acuerdo cuál es. Se graduó de escritura creativa. También tiene una maestría en artes finas, en fine arts. Se graduó de eso en el 2002.
Finas.
O sea, ay, qué finolis. Saltó a la fama con una colección de cuentos cortos que se llamaba... ¿Qué era del vudú? Ay, tenía aquí el dato y se me borró
no
el
sé, ¿del vudú?
Ay, no me acuerdo, una novela, ¿cuántos cortos? No me acuerdo. Luego pasó a los cómics con American Vampire. Antes de eso estuvo en Marvel, no sé si sabías. Escribió Iron Man Noir. ¿Te acuerdas que sacaron?
Sí, una miniserie, sí.
Bueno, pues Iron Man la escribió este vato. También, bueno, de ahí se pasó a ¿cómo se? Detective Comics. Y luego, ahora con los nuevos 52, se hizo cargo del título principal de Batman, que se llama Batman a secas. Y acaba de sacar hace poquito un título que tuvo unas ventas buenísimas, se llama The Wake. Uh-huh. Pues, ¿qué hubo?
Una miniserie en Vértigo, ¿no?
Vértigo, así es. Está dibujado, como ya les dije, por Jim Lee. Jim Lee, Claudio Cuevas y Edecán, no sé si ustedes lo sepan, nació en Seúl. O sea que tiene mayor parentesco con Psy que con Stan Lee. Oh, y siendo órale. Un crío, se nacionalizó gringo. Ya cuando estaba en lo que viene siendo el high school, le hacían bullying... Lo que viene siendo el bullying, ¿verdad? Uh-huh. Y le decían, ¡chino cochino! ¡Ojos de ranura de alcancía!
Okay.
Bueno, pues entonces él enfurecióse y juró vengarse. Y lo logró. Logró sus cochinas venganzas. Y por cada insulto que le pusieron en el high school, le puso una bolsita a los personajes Marvel que él dibujaba.
¿Que ese no era Rob Liefeld?
No, fue él.
Ah, sí.
Sí,
yo
sí,
pensé
sí.
que el de las bolsitas era Rob Liefeld.
No, era él. Bueno, pero su máxima revancha en diseño de trajes fue cuando le quitó los calzoncillos rojos a Superman. Es un dibujante que vende muchísimo. En los 90s rompió el récord que sigue hasta la fecha de 8 millones de copias de X-Men número 1. 8 millones de copias. What the F, Claudio Cuevas. En el 92 se peleó con los de Marvel y dijo, ah sí, pues voy a crear una editorial porque aquí no me pagan lo suficiente. Y crearon un Image junto con Todd McFarlane y con este Rob Liefeld y así. En el 96, o sea, 4 años después, como un plan maquiavélico de venganza, regresó a Marvel y les dijo, oh, si me dejan regresar, les enchulo la máquina. Y ándele, que le soltaron los personajes, los reiniciaron desde el número 1, fue un reboot así total, y pues era una mierda. Pero yo estoy seguro que fue parte de su plan de venganza, Claudio Cuevas.
¿Era lo de Reborn? ¿Lo de Hero
sí,
Reborn?
Sí, sí, sí.
Pero nada más regresó a él. Regresaron varios de
sí,
Marvel.
Varios.
De Image, ¿no?
Plan de su venganza también. Ah, okay. Y en el 2010 lo nombran co-publisher. ¿Cuál es el?
Co-editor.
¿Sería? Co-editor, yo creo, en jefe, junto con Dan Didio de la DC Comics.
Bueno, en el Inter le vende su editorial a DC, que era Wildstorm.
Sí, Wildstorm, sí. Bueno, ya. Es todo.
Muy bien.
Ya, ¿de qué va el cómic este, Claudio Cuevas?
Este...
¿Lo vas a contar cómo empieza? Que empieza en una escena en 1945 en Nagasaki, donde están unos japonesitos, voltean al cielo y ven que está cayendo un proyectil. ¡Ay, mamachita! Dice el japonesito. Y adentro del proyectil venía un superhumano, uh-huh. El cual volvemos a ver hasta el final del cómic. Acto seguido, pasamos ya al tiempo actual, arriba fuera de la atmósfera terrestre, donde vemos a un Superman en un póster gigantesco que está bien chido, pero que lamentablemente no van a poder ustedes compartir, presumir con sus amiguitos. No, o sea, no lo pueden arrancar porque es parte del cómic. O sea, es parte de la historia, no es de, es un artículo coleccionable. Pues no, a menos que te compres dos, le arranques la hoja, lo mandes enmarcar, pero no le veo sentido, realmente. O sea, está chido, pero no está tan chido.
Ok.
Bueno, y vemos cómo está rescatando a unos astronautas que están arriba en una estación espacial. Y aquí es donde utiliza su visión de rayos gamma, Claudio Cuevas. Como si no tuviera suficientes poderes, ahora Superman tiene una visión de rayos gamma. Pues, bueno, ¿qué hubo?
Es que a lo mejor, si en algún momento necesitas, necesito a alguien que me ayude como Hulk, y ya, te lo avienta, te convierte en Hulk, lo ayudas, y luego, no sé, te avienta otra cosa y te quita el poder.
¡Qué estupidez!
Bueno, pues, o sea, yo no le veo, volvemos, yo no le veo el problema. Pues si ya tiene como 20 poderes, pues dele, que le den más o que le quiten, no le veo.
A mí ya se me hace exagerado porque, como ya he dicho cantidad impresionante de veces, la Liga de la Justicia, Superman y Hulk son personajes difíciles de escribir porque a nadie le interesan, porque no les pasa nada. Se cayó al volcán, no importa, saldrá. Le cayó una bomba nuclear, ¿qué más da? No les pasa nada, o sea, ¿qué te pueden importar?
Sí, exacto.
Entonces, pones un poder más, por favor.
Bueno, pues, te digo, a mí no me causó ningún problema que tuviera visión de rayos gamma.
¿No te causó problema que destruyera media metrópolis en su película?
No,
¿qué te va a andar causando problema que tenga rayos gamma, Claudio Cuevas? Ay, está sonando nuestro batifono, perdón. Oye, bueno, Claudio Cuevas, entonces vemos que hay un problema que sospechamos que es un plan maquiavélico del Lex Luthor, porque están cayéndose los... ¿cómo se llama? Los satélites artificiales están cayendo a la Tierra. Entonces,
y en este caso lo que viene siendo como la estación espacial.
Y la estación espacial. ¿Por qué se están cayendo? No se explican.
Pero no se están cayendo nomás por caerse, sino están cayendo y están dirigidos a lugares específicos, como puede ser una base militar o cosas así, ¿no?
Sí, y dos de ellos, uno cayó en el mar y otro cayó no me acuerdo dónde, y entonces Superman dijo, están cayéndose todos al mismo tiempo, estos no van a dañar a nadie, pues que se caigan, a mí qué me importa. Uh-huh. Entonces, regresa, Lex Luthor va hacia una cárcel nueva que no existía antes en el universo DC, que es la cárcel para supervillanos de Metrópolis, que obviamente no me acuerdo cómo se llama. Y va dirigiéndose para allá, llega el Superman y le dice, a ver, fuiste tú, mendigo pelón, que andas tirando los satélites. No, yo no fui, seguramente, no, no, porque seguramente utilizaste lo que pusiste aquí en tu tesis, que justamente aquí traigo.
Una variante de una de como virus, tesis, ¿no? Algo sí. Así.
Ajá, dice, no, no, dice, para mí que fueron los el grupo terrorista Ascensión. Ascensión tiene que ser el peor nombre, o sea, la hija de una de mis nanas se llamaba así. O Asunción, lo que sea. Pero, o sea, yo entiendo, en inglés suena Ascension. ¡Wow! Pero Ascensión.
Pues, ¿qué tiene?
No tiene punch, Claudio Cuevas.
Ascensión de que vas a ascender.
No tiene punch. Póngale otro nombre. Muy Comunícame bien. Con Scott Snyder. Bueno, entonces, resulta que le dice, escribe una nota este Clark y se la manda a, no sé por qué se la manda a Lois Lane y dice Lois, le dice, ah, sí, mira, y es que hubo 14 aparatos que se cayeron. Y Superman, pues, o sea, detuvo...
No, lo que pasa es que Superman renunció al diario El Planeta, sí. Y trabaja en un blog.
Sí.
Entonces él lo publica en el blog, ah, y sí, Lois Lane lo lee y le dice... Ahí es donde le dice, ¿sabes qué? Ya andas medio mal. El que ya no estés trabajando aquí, ya está chafeando
tus contactos.
Tus contactos.
Porque Superman impidió que cayeran...
Los nueve objetos que iban
cayendo. Y él, no, sí se cayeron nomás ocho. Si yo digo así, y el Superman nomás los agarró. No. Y él dice, no, fueron nueve. Entonces va a investigar y resulta que efectivamente hay un objeto en el fondo del mar. Tirin, tin, 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 bajo el mar, bajo el mar. Entonces ahí resulta que le atacan a Superman unos marinos del ejército estadounidense. Resulta que parece que fue parte de un plan del ejército americano para...
Bueno, yo lo entiendo como que la organización esta sí sabía... O sea, es que Superman dice, esa cosa que se va a caer ahí, ese satélite va a caer en una base abandonada, no hay problema. Lo dejo que se caiga y no va a haber muertos. Pero como esa en realidad no es una base abandonada, si es una base donde está oculta... dijéramos que unas armas secretas del ejército.
Es cierto, parece que estoy haciendo un Claudio Cuevas, parece que leí otro cómic, pero tú tienes razón.
Entonces, como ven que Superman no viene a detener el aparato este, estos mandan a su superhéroe, detiene el aparato, el satélite que despapalle el... O sea, dice, evitan que se destruya la base abandonada, supuestamente.
Pero que no está abandonada.
Pero que no está abandonada, y ya los pedazos caen en el mar. Y entonces, como dicen... Superman se va a terminar enterando, tenemos que ir a destruir los pedazos para que no se dé cuenta quién destruyó el satélite.
Pero ahí estaba ya Superman.
Pero ya estaba ahí Superman y ve que hay una huella de una mano, una marca de una mano, ¿no? Como que fue la que destruyó
que detuvo
el satélite. Y entonces él se queda así como que, ¿quién fue? Si no fui yo, ¿quién fue? Y en eso llegan el ejército ataca, ¿no? Esa área.
Ajá, y ahí está el Superman y entonces vemos... que no sé, el papá de Lois Lane que está dentro de esa base no abandonada y dice, pues qué importa, al cabo que aquí tenemos al verdadero Superman. Y se ve una figura súper siniestra que seguramente va a terminar siendo el Capitán Átomo, alguna mamarrachada así.
Nah, el Capitán Átomo ya ha salido en otras cosas. Pero fíjate que el final este donde se ve el personaje ese que tienen, que se supone que es así como que dicen ellos su Superman del ejército. Puede ser o un movimiento muy bueno o un movimiento muy malo. O sea, tiene las dos cosas,
posibilidades,
¿no? Siendo Snyder, yo espero que sí lo sepa manejar interesantemente y se convierta en algo bueno, ¿sí? Lo malo sería así como que, es un superhéroe que tienen más y Superman va a llegar y lo va a cachetear, ¿sí? Yo siento que si... este personaje lo hacen lo suficientemente poderoso como para que sea verdaderamente una
amenaza
para Superman y que el gobierno la controla, le puede dar muchos giros interesantes a las historias de Superman.
Cierto.
¿Sí? O sea, por eso te digo, depende de cómo lo manejen. Y yo, le doy mi veto de confianza a Snyder de que puede hacer algo bueno, ¿no?
Esperemos que así sea.
Ajá.
Me gustó este replanteamiento... porque no es un reboot, sino es como que una reinterpretación de personajes existentes.
Sí.
O sea, tienen las características que hacen que caigan bien los personajes de Superman. Que en los cómics que escribí, yo nomás leí el número 1 y 2 de... No, hasta el 4 leí. Del 3, de los que escribió Pérez y de los que escribió este, el nefasto, ¿cómo se llama?
Morrison.
Y me parecieron detestables, o sea, era una cosa abominable, no tenía ni pie ni cabeza. Esto lo veo bien estructurado, lo veo interesante. Superman es muy platicador, Superman es una persona feliz y también vemos al personaje casi olvidado de Clark Kent.
Sí,
que eso me gusta bastante.
Y fíjate que, o sea, el cómic inicia interesante porque inicia con mucha acción, ¿no? O sea, donde tú lo ves que está, primero atraviesa la base esta, el espacial, luego empieza a rescatar a los astronautas y todo lo que hace para rescatarlos y todas las ondas. Los comentarios que les hace, ¿no? Cuando cuando ya están ahí en la Tierra, que les dice, no se preocupen, sí, según mis cuentas, ustedes rompieron 7 récord Guinness y cosas así, ¿no? Entonces, esto fíjate que se me hace, nada más comentario rápido, hace poco tiempo, me imagino que Snyder de ahí lo sacó, no sé si supiste que los de Red Bull patrocinaron un brinco desde la orilla de la atmósfera.
Sí.
De ahí sacó eso de los récord Guinness y todo eso de Snyder, ¿no? Se me hizo chido, pues. Y como te digo, empieza bien y luego viene la parte, o sea, viene eso del Superman así como que simpaticón, lo de Clark Kent, que está ahí con Jimmy Olsen platicando en su cuarto.
Jim Olsen.
Entonces, sí tiene, o sea, sí está bien hecho el cómic, está bien estructurado, y te digo, al final, si está bien manejado lo del monstruo, lo del cuate este, pues, el superhéroe o arma que tiene el gobierno, se me hace que puede estar muy interesante esta historia.
Pues sí, ¿qué calificación le das, Claudio Cuevas?
Le doy un 8.5.
Yo también le doy 8.4 Venganzas de Jim Lee. Me parece muy bien dibujado. Jim Lee como que aquí sí se puso las pilas. Superman vuelve a ser un personaje, si no completamente relevante, al menos es un personaje divertido de leer en este cómic.
Sí, sí. Fíjate que sí sentía Jim Lee un poco diferente, o sea... Cuando... ¿Cuál estaba dibujando antes? ¿La Liga?
La Liga de la Justicia, ¿La Liga? Que se ve súper apresurado, ¿tú lo ves terminado,
no parece... Pero sí ves que es Jim Lee, y en este yo no lo sentí,
¿no? Parece que esté poniéndole todos los... ¿Tú crees que no?
En este yo siento como que no... Es que, o sea, el estilo de Jim Lee para mí no me gusta, pero en este de Superman algo pasó, algo ahí diferente que sí se me hizo... Sí me gustó, pues.
Pues muy bien, Claudio Cuevas, muy bien.
Sí, sí, sí.
Entonces, que vamos a pasar a otro cómic que se llama Astro City número 1, que tiene un precio de portada de $3.99 y está publicado por Vértigo. Está escrito por Kurt Busiek,
el maestro.
Es de Boston, nacido en 1960, es un genio del cómic, Claudio Cuevas.
Sí.
Realmente un genio.
Sí, 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 sí.
Él escribió los primeros 70 y tantos números, creo que llegó al 100, de los Thunderbolts, que eran una cosa impresionante. Iba de historia emocionantísima, revelación que te hacía que te cagaras en los calzones, a otra. Fue, o sea, al menos los primeros 50 números fue revelación tras revelación y sorpresa tras sorpresa. Personajes con los que me encariñé muchísimo. Es un genio. Él fue también el escritor de la miniserie Marvels. Él fue el escritor de La Liga de la Justicia con los Avengers, que le quedó chidísima también. Pudo, y que se corría el riesgo de que fuera algo muy ridículo, y realmente también quedó algo muy chido. Y... es el creador, el co-creador de Astro City, este cómic que vamos a reseñar.
Sí.
Y está muy enfermito, ya tiene bastantes años que está enfermo, está en tratamiento, ya está pudiendo trabajar, no está trabajando al ritmo acostumbrado, pero ahí la lleva.
Sí, está, ya tiene que como 15 años o algo más así, o menos. De enfermo.
Uh-huh. Está dibujado por Brant Anderson, él es de San José, California, él es autodidacta. Empezó a dibujar los senos de sus compañeritas de high school y después de meses de estar allí en detención, dio el brinco a los cómics, Claudio Cuevas. En 1981 dibujó Ka-Zar el Salvaje, The Savage, lo que causó gran tristeza y vergüenza en su señora madre, quien hubiese preferido que dibujara Aquaman antes que dibujar esa mierda. Pero un rayo de esperanza, Claudio Cuevas, llegó cuando dibujó la super afamada God Loves Men Kills. Dios ama, el hombre mata, de los X-Men. ¿Sí sabías que estaba dibujado por él?
No.
Te aviso, te anuncio.
Ah, muy bien.
Bueno, y en el 95, tras de sobrevivir con las regalías de este cómic y los cupones de descuento, por fin empezó con este proyecto que se llama Astro City. Y bueno, y también antes de eso, en el tiempo que estuvo enfermo Busiek, estuvo dibujando Phantom Stranger.
Y hace poco también estuvo en el los nuevos 52. Estaba en... Ah, pues en el Phantom.
Sí, eso dije. Sí, ¿no? Nadie me presta atención en este show.
Pero es que Astro City tiene un chorro de tiempo que no sale. Y los Phantom Stranger tiene 6 meses.
Por eso, de algo tenía que sobrevivir Claudio Cuevas.
No, pero es que sí ha de haber hecho otras cosas.
Hace otras cosillas. Corta el pasto y así.
Bueno.
Oye, trabaja en el McDonald's. Oiga, señor, usted ya es muy viejo. ¿Qué importa? Deme trabajo.
Bueno.
Oye, Astro City es una serie muy especial, Claudio Cuevas. ¿A ti por qué te gusta? Yo es el primer número que leo. Nunca había leído un Astro City. ¿Por qué te gusta? Antes de explicar... tú explícanos de qué se trata Astro City.
Fíjate que Astro City creo que es la única serie que sí he comprado religiosamente desde el número uno que salió. Yo me acuerdo que cuando vi un anuncio de Astro City en una Wizard y se me hizo interesante la premisa, que es la... Astro City es la... dijéramos que vendría a ser como una especie de Nueva York o de Metrópolis donde están todos los superhéroes, bueno, donde hay muchos superhéroes, una ciudad ficticia donde hay muchos superhéroes, pero las historias se centran... sí hay unas que se centran en los superhéroes, pero principalmente hay muchas historias del cómo la vida de las personas se ve afectada por vivir en esa ciudad, ¿no? Esas son las historias que muchas que han contado en Astro City que a mí se me hacen muy, muy chidas. O sea, tú ves cómo las peleas, como mencionas tú, ¿no? De que, ¡ay! Destruyeron la mitad de Metrópolis, ¿sí? Entonces, en Astro City te platican así como que las consecuencias reales para una persona que vive ahí, ¿sí? Y luego también me gusta mucho la gran cantidad de personajes de superhéroes que existen, y todos, aunque salgan, hay muchos personajes que nada más salen 2-3 cuadros, pero con esos Kurt Busiek tiene la habilidad de que en esos 3 cuadros te da una historia tan rica de ese personaje que pareciera que ya lo has leído muchas veces.
Te digo, es un genio.
Es verdaderamente un genio. O sea, este cuate tiene un conocimiento del cómic de superhéroes impresionante. Y te digo, con unas pequeñas frases, unas pequeñas imágenes, te crea un mundo completo de historias.
Así es. Dicen, yo lo leí en la Wikipedia porque, insisto, nunca he leído un Astro City hasta ahora. Dicen que se manejan diferentes puntos de vista. Puntos de vista, a lo mejor sí, del superhéroe que te cuenta qué es lo que pasa, del ciudadano común y corriente, de un reportero, del supervillano. Son diferentes puntos de vista. Yo lo sentí, y eso pues ha de ser algo bueno, como un Beverly Hills conoce a Dawson's Creek, pero con superpoderes y capas.
Ok.
Sí, haz de cuenta que el Dawson pues tiene poderes, y que la Joy también.
No sé, nunca vi esos programas,
neto. Y que el Pacey, y que llega, y que le da un beso a la KG. Y el Brandon se enoja.
Muy bien.
No, no te creas, fíjate que me gustó mucho, también en base a lo que he leído, o sea, el tiempo que Kurt Busiek no estuvo jalando, la ciudad siguió viviendo.
Sí, sigue.
Siguió viviendo, o sea, por ejemplo, vemos los personajes centrales en esta historia, es la familia Pullen, y esa familia ya había salido en un cómic anterior, y ya pasaron la misma cantidad de años que desde que salieron hasta ahorita envejecieron ellos.
Fíjate que sí, yo no investigué el dato, pero cuando los estaba leyendo, casi estoy seguro, es una historia buenísima, donde se ve que el señor llega a la ciudad, se instalan en un edificio, están viviendo y todo eso, y la primera noche que están ahí, empiezan a oír así como que explosiones, truenos y toda la cosa, y se asustan, ¿no? Dicen, ¿qué está pasando? Y todos los vecinos empiezan a subir a la azotea del edificio, creo que es esa es la historia, y entonces todos empiezan a ver el típico crossover de superhéroes, donde en el cielo están peleando dioses contra superhéroes, explosiones, rayos, así que tú te quedas así, wow, está la super pelea allá arriba, la gente está así de que se va a acabar el mundo, ¿sí? sigue la pelea. Ellos están muy asustados porque es la primera vez, que es la primera noche que están ahí en Astro City. Y él, el señor está así, que ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué traje a mi familia a este lugar? Y de repente la pelea se acaba, ¿sí? Se resuelve el problema, los superhéroes se van, los dioses resolvieron sus asuntos y se van. Y todo mundo dice, ok, vámonos a nuestra casa, ¿sí? Y el señor está así, ¿qué no acaban de ver lo que acaba de pasar? Se iba a acabar el mundo y que no sé qué. Y todo el mundo le dice, bueno, sí, pero no pasó nada, no se acabó el mundo. Mañana tenemos que volver a ir a trabajar, ¿sí? No pasa nada. Y el señor se queda así como que, ¿qué onda? ¿Sí? Y eso, o sea, te digo...
La premisa está chidísima.
Eso se me hace así genial, porque el señor está muy asustado. Y todo el mundo, cuando, en el momento en que todo el mundo ve que el mundo no se acabó, ni modo, hay que seguir porque mañana hay que ir a trabajar y hay que ir a estudiar y hay que seguir nuestra vida normal, ¿no?
Sí.
Eso, te digo, es así, wow, esas son las historias muy buenas de este cómic.
Te resulta muy apasionante y lo estoy viendo porque estás escupiendo todo el monitor.
Bueno, es que sí me gustó.
No, la neta sí está muy chido. En este número vemos, aparte de esos personajes de la familia
Pulan. Peluche.
Peluche, sí. Está narrada por un personaje que se llama Broken Man, que nunca había salido. Uh-huh. Y habla rompiendo la cuarta pared, nos está hablando a nosotros los lectores, y dice que va a pasar algo muy gacho y que necesita a una persona que lo ayude, pero no puede ser un superhéroe. Aparecen ahí los superhéroes y dicen, no, este no, ah, este tampoco. Aparecen una puerta gigantesca, los superhéroes empiezan a querer destruirla, no pueden, a querer abrirla. Hay una nueva un personaje nuevo que no existía, que parece como una chica superpoderosa, cabezonzota, ojona y con el cuerpito. Uh-huh. Sí la viste, ¿verdad?
Sí, American Chibi o algo así, ¿no?
Sí, American Chibi. Está... ¡Ay, me estoy ahogando, auxilio! ¡Ay, ya! ¡Tráigame agua de can! Ya. Ah. ¿Qué estaba diciendo, Claudio Cuevas?
De la American Chibi.
Ah, sí, American Chibi. Los personajes todos y todas las portadas son diseñadas y dibujadas por Alex Ross.
Sí.
Algunos diseños sí están muy pedorros. Lo bueno es que la serie no se enfoca en ellos. O sea, no sí. Está centrada sobre ellos. Bueno, entonces se abre la puerta y aparece un extraterrestre y le dice... Miren, vengo a acostumbrarme a habituarme a las costumbres de aquí, de este plano existencial. Entonces necesito que alguien me asista. Pero no, se ofrecen los superhéroes y dicen, no, que sea alguien que no tenga superpoderes, porque ustedes fueron los que nos trajo hasta aquí. Uh-huh. Y ni intenten destruirnos porque vieron que ni siquiera pudieron abrir nuestra puerta. Y está bien chido porque llega gritando y luego dice, ay, déjeme justo el volumen. Y luego ya sí. Le baja. Está bien chido ese detalle. Y el señor Pulan se ofrece y se lo lleva.
A mí se me hizo muy chido también el detalle donde él les explica que dice, nos hemos dado cuenta que si llegamos y nos anunciamos, ustedes o nos atacan, o que, o sea, todas las reacciones que tiene la Tierra cuando hay presencia de una, dijéramos, extraterrestre, y que por eso dice, nosotros decidimos primero mandar la puerta como para que ustedes se medio aclimataran de que íbamos a estar aquí, y luego ya salgo yo y les digo que no, pues nada más vengo a ver, o sea, no vengo ni a pelear ni a nada de nada, o sea, sí. Nada más estoy aquí como que para aprender de ustedes, ¿no? Pero se me hace muy chido cómo él explica que ellos se han dado cuenta que cuando llega una nave o la atacan o les da miedo y todas esas cosas, y que él quiere evitar todo eso, ¿no?
Sí, los clichés de los cómics.
De los cómics, exacto, sí.
Termina, o sea, yo realmente les recomiendo que lo lean. El dibujo, insisto, no es algo espectacular, pero es una... Habla de humanos y transmite el sentimiento humano. Tanto sus diálogos maravillosos, llenos de fabulosidad, como los dibujos, que no son espectaculares, pero cumplen de sobra.
Sí.
No les cuento en qué acaba este cómic, porque fue una vuelta de tuerca bastante interesante. Yo sí lo recomiendo, cómprenlo. Está muy chido.
Sí, yo también, te digo, para mí Astro City es una de las series de superhéroes más chidas que hay. Si pueden, ahí consíganse el primero y el tercer TPB. Se me hacen las historias geniales. El tercer TPB, te podría decir que es una Secret Invasion bien, bien hecha. ¿Sí? Wow. A mí se me hizo genial. O sea, cuando salió Secret Invasion, dije, ¡ay, es muy parecido a lo que hizo Busiek en Astro City! Pero Busiek se los llevó así, los barrió con muchísimo menos números. Pero en general todos los números están buenos. Desafortunadamente, como dices tú, él entró en su etapa donde enfermó y durante mucho tiempo salía un número de Astro City cada 6 meses o cosas así. Las historias también demeritaron un poco porque él estaba en la onda de su enfermedad, ¿verdad? Pero yo creo que ahora que ya regresó, parece que regresa otra vez ya agarrando buen nivel. Entonces, busquen también números anteriores de Astro City. La verdad es que de lo primero es así lo mejor que hay, ¿eh?
Bueno, yo de calificación le pongo 8.9 Brandon y Brendas.
Brandon y Brendas. Yo le pongo el... ¿Qué será? 9. Yo le doy un 9, ¿sí? Porque sé que él puede dar mucho más, ¿sí? Pero sí, o sea, es cosas de que se los recomiendo, cómprenlo.
Bueno, pues así llegamos al final de otra emisión de Con el Calzón por Fuera, pero ya me acordé por qué otra cosa odié la película de Superman.
A ver, ¿por qué?
¿Sabes por qué? Primero, el hecho de que lo hayan hecho pasar por Cristo, de que, ay, por favor, estaba muy de sobra.
He oído esa referencia, pero no sé en dónde.
Tiene 33 años, igual que Cristo, viene a morir por nosotros, igual que Cristo... O sea, estaba
bueno,
sobrado.
Bueno, hay que ser, digo, Superman viene de una cuestión judía que es Moisés. O sea, no veo, es parte intrínseca de la historia de Superman. Ser una representación religiosa.
Bueno, eso no me gustó, pero no era lo principal que me había molestado. A final de cuentas, y recuérdenlo, durante la Segunda Guerra Mundial... El gobierno norteamericano se apoyó mucho en sus estrellas de cine, en sus cómics y en sus dibujos animados para reclutar personas. Incluso mandaron a Sudamérica al siniestro y diabólico demoníaco Walt Disney a que hiciera una gira por allá en el afán de que no se unan a los nazis, únanse a nosotros los gringos que somos los chidos. Entonces Superman era una de sus figuras clave para reclutar gente. Luego, yo pienso, siempre veo a Superman como la representación de Estados Unidos en un solo hombre.
Sí.
Entonces, aquí vemos a un Superman que es más poderoso que todos nosotros, pero que nos ama y que nos va a proteger. Y el hecho de que Superman haya asesinado a Zod, yo lo vi como una representación de los amamos y todo, pero si se portan mal, los vamos a matar a todos.
Sí, o sea...
Eso me molestó. No solo espían nuestras conversaciones y nuestro chat pornográfico, sino que también esto... No, ya estuvo.
Pero, o sea, bueno, los gringos siempre han nacido así. O sea, no es cosa de la película de Superman.
Sí, sí es.
Los gringos siempre han sido... O sea, en las películas de los gringos siempre son los buenos y siempre son los que llegan a salvar el día.
Fin de mi comunicado, Claudio Cuevas. Nos vemos la próxima semana cuando reseñaremos unas cosas tan llenas de fabulosidad que tal vez no quepan en este solo programa.
Muy bien. Pero también recuerden que tienen que escuchar por el que
Digo, la si quieren, hora muda. No tienen que, pero si lo hacen, qué chidote.
Exacto. La Hora Muda, que es el podcast de películas de horror.
¡Ay, qué mello!
Que hacen Mario y el Burro.
¡Ay, qué mello también!
Exacto. Y también está El Carinto.
Yeah,
es el programa
Carinto
de
Radio.
Música de aquí de la estación.
Yeah,
está muy chido.
Conducido por Yayita.
Conducido por
a la
Yaya.
Cual le mandamos un saludo.
Ha tenido temas muy, muy chidos en los últimos programas. Controversia.
Voy a descargármelos todos ahora que ya estoy de vacaciones.
Uh-huh. Están muy padres. La música está muy chida. Y recuerden que también tenemos ahí un cómic. Nos pueden dejar mensajes en la página, que es carintoradio.com.mx/calzón. Nos pueden dejar mensajes en el iTunes, en Twitter, en Facebook, todos lados, ¿no?
¡Vámonos!
Bueno, nos vemos ahora sí en una semana, ¿verdad?
Yeah.
Muy bien. Bye.
Bye.